El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia para Todos. Los pasajes más representativos de la historia de México, narrados por el Dr. Javier García Diego. Historia para Todos. Comenzamos.
Hola, muy buenas amigas y amigos de este programa Historia para Todos, que ustedes saben es un programa de historia para ustedes. Y bueno, pues en las sesiones anteriores hemos dedicado los contenidos a analizar los cambios traídos por el triunfo militar de Madero, que dio lugar a la salida de Porfirio Díaz, al término del porfiriato, para decirlo de manera más contundente. Y bueno, pues la llegada de Madero, incluso desde el periodo interino de León de la Barra, supuso cambios, ¿sí?, para el viejo aparato político, en donde he insistido que no se deben reducir estos cambios a los sectores cupulares, ¿sí?, de hasta arriba, sino que realmente pues se transformó todo el aparato político, no en un día, pero sí a la vuelta de algunos meses. Pero también, además de con el aparato político, y esto es muy importante, con el gobierno de Madero, sí, esta presidencia que duró de 1911, de finales de 1911, perdón, amigas, amigos, hasta principios de 1913, pues también trajo cambios en las costumbres políticas, en las prácticas políticas, no solamente en el aparato. Desgraciadamente, la brevedad del gobierno de Madero y lo contundente del gobierno de Huerta hicieron que muchos de estos cambios fueran solo efímeros, que no permanecieran, que no se consolidaran y que regresarían tiempo después, decenios después, podríamos decir. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a elecciones libres, competidas. Me estoy refiriendo también, obviamente, a la libertad de prensa, a la creación de partidos políticos. Bueno, de hecho, hemos puesto atención, yo creo que es suficiente, pero en historia nunca es nada suficiente, pero hemos puesto atención en la transformación, bueno, primero en la creación del Partido Nacional Antireleccionista, luego en su transformación en Partido Constitucional Progresista. Hemos mencionado también la creación de las instituciones reyistas y también en más recientes emisiones en la creación del Partido Católico Nacional. Ahora bien, hoy, amigas, amigos, quiero iniciar un tema nuevo, obviamente vinculado parte del maderismo, parte sustantiva del maderismo, que tiene que ver con lo siguiente. Desde un principio dijimos que los cambios que trajo el triunfo de Madero, que trajo la llegada del gobierno maderista, pues no se limitaron a los cambios políticos, ¿sí? Esto es lo que hemos analizado en las más recientes emisiones. No, la verdad es que con Madero también hubo cambios en el sistema social, en la estructura social de México. Ciertamente no eran cambios radicales, pero no por ello son, deleznables. No, para nada. Hay que conocerlos para poder entender el proceso histórico mexicano. Entonces, lo que quiero dedicar esta emisión, amigas y amigos, y tal vez las que sigan, a ver algunas de estas reformas o propuestas de reformas en materia social, tanto agrarias como laborales, que se hicieron durante esos meses del gobierno maderista. Pero además la explicación es obvia: cambió la composición social, o sea, no solamente cambiaron los nombres de los que conformaban el aparato político, ¿no?, amigas, amigos, como creo que quedó claro, al menos yo intenté que quedara claro, si no lo hice suficientemente bien, pues ahora insisto en que no solamente fue cambio de nombres, cambió la composición social del aparato político. Esto es, cambió la composición social, los orígenes socioeconómicos de los políticos del maderismo, que eran radicalmente distintos a los políticos del porfiriato. Simplemente decir que llegó la clase media, mientras que con el porfiriato pues predominaba esto que se llama, a veces de manera poco precisa, pero que entendemos a qué se está refiriendo, con el término oligarquía. Bueno, pues lo que entonces voy a proponer hoy, vamos a comenzar, si no les molesta, con el tema agrario, luego iremos al tema laboral y algunos otros, ¿sí? Pero lo que sí debe quedar muy claro es que de ninguna manera me voy a reducir a las propuestas personales de Madero, esto es, a las ideas de Madero, porque yo he sido contrario desde que inicié mi carrera de historiador, he sido contrario a esta visión presidencialista que domina la historia de México. No, amigas, amigos, vuelvo a insistir, es preciso considerar otros elementos del gobierno, por ejemplo, algunos gobernadores, el de Chihuahua, por ejemplo, en materia agraria fue importante, miembros del gabinete, elementos del Congreso, diputados, senadores, pero también gente ajena al gobierno que hizo propuestas sociales, e incluso podríamos decir gente contraria al gobierno, ¿sí?, que también hizo propuestas sociales en general y agrarias en particular, que es el tema de hoy. Así que con esta idea comenzamos. No me voy a limitar a la ideología agraria de Madero, claro, la voy a considerar, pero junto con otras, porque repito, este programa se llama Historia para Todos, que implica sobre todo o desde un principio la incorporación del mayor número de elementos en el proceso histórico mexicano y no reducirlo a muy pocos personajes, porque repito, esa no es una interpretación correcta de la historia. Bueno, pues respecto al tema agrario, yo diría que tenemos que comenzar señalando, sí, porque esto ayuda a entender muchos de los asuntos que veremos en los próximos minutos, que Madero era un hacendado empresario, no se dedicaba nada más a producir, a cultivar algodón, sino que también, pues en parte lo negociaba, lo vendía. Era un hacendado empresario norteño, ya sabemos, de la zona de Coahuila, en particular de Parras, aunque ya como empresario había sido movido por su familia a la zona de San Pedro de las Colonias, que tenía menos agua que Parras. Parras es un vergel, es un oasis dentro del desierto coahuilense. Bueno, pues entonces Madero era un hacendado empresario que tenía también preocupaciones políticas, pero su visión agraria estaba determinada, insisto, por ser un empresario algodonero, un empresario agrícola algodonero, y por lo tanto es comprensible que fuera ajeno a la visión que tenían las comunidades rurales del centro del país. No compartían problemática alguna, no compartían tampoco ningún diagnóstico, eran realmente entidades muy diferentes, las comunidades rurales del centro del país y estos hacendados norteños, hacendados empresarios, para que quede claro, estamos hablando de hacendados modernos, no de los hacendados tradicionalistas de otras épocas de la historia de México. Pero no solamente Madero era, digamos, ajeno y en cierto sentido contrario a las propuestas, a los diagnósticos de las comunidades rurales del centro del país, también era contrario a los hacendados ineficientes, ¿sí? Entonces, el asunto, lo que estoy queriendo decir es que no era realmente un problema ideológico el de Madero, era un asunto, ¿sí?, de circunstancias sociohistóricas. Él tenía unas condiciones sociohistóricas, esto es, socioeconómicas, políticas, culturales, muy diferentes a las de las comunidades rurales del centro del país, a la de las comunidades de origen indígena, pero también las tenía diferentes respecto a los hacendados ineficientes. Ahora, no tengo que insistir en que Madero era un partidario de la propiedad privada, él creía en la propiedad privada. Ya en la biografía política de Madero tendríamos que decir que durante la campaña electoral, o sea, durante los meses de mediados de 1909 hasta que fue aprehendido a mediados de 1910, toda esta etapa que hizo varias giras por diferentes lugares de la República, las analizamos hace unos meses. Bueno, pues durante esas giras, prácticamente no hizo referencia alguna a los asuntos agrarios. Se concentró en materia política se concentró en criticar la reelección de Porfirio Díaz y también se concentró en criticar, pues vamos a decirlo así, la reelección de los científicos. Y no me gusta el término porque va a parecer que me estoy refiriendo a cuestiones morales o incluso deportivas, pero tampoco le gustaba la cobardía de Reyes. Corrijo, más que la cobardía, no le gustaba que Reyes hubiera dejado abandonado a todos sus partidarios por aceptar una comisión en Europa, aunque fue lo más beneficioso para el movimiento antireeleccionista porque se nutrió de muchísimos reyistas que habían quedado desilusionados de la actitud de su jefe, de su ídolo, de su campeón, que era el general Bernardo Reyes. Ahora bien, si durante la lucha electoral, durante la contienda electoral, Madero no hizo referencias a los asuntos agrarios, al convocar a la lucha armada, en el plan de San Luis sí que incluyó asuntos agrarios. En particular, y voy a ser muy preciso, en el último párrafo del artículo tercero de ese plan, en ese párrafo, digamos, pues Madero hizo un ofrecimiento de que se devolvieran las tierras, y voy a decirlo así, voy a citar a Madero, a sus legítimos propietarios. También en el párrafo usa la palabra poseedores, pero bueno, aquí es importante decir que estoy citando a Madero, devolverle la tierra le ofrecía a sus legítimos propietarios, pero según la Constitución de 57, y espero que me alcance los segundos que quedan de esta parte, según la Constitución de 57, los propietarios eran individuos, no las comunidades. Esto es una decisión del proyecto liberal de la Constitución de 57. Claro, se crearon los condueñazgos, pero digamos que no estaban generalizados. Lo que decía la Constitución es que los propietarios eran individuales. Y además se ofrecía que se devolverían las tierras a aquellos, y vuelvo a citar a Madero, vuelvo a citar el Plan de San Luis, que hubieran sido flagrantemente despojados durante el porfiriato, ¿sí? O sea, se está refiriendo sobre todo a la ley de baldíos y menos a la ley de desamortización, porque no fue durante el porfiriato, fue en concreto durante la presidencia de Comonfort y luego fue, digamos, puesta en práctica por los gobiernos de Juárez y Lerdo. Ahora, lo repito, era un ofrecimiento para devolver las tierras a sus legítimos propietarios, que según la Constitución eran individuos, no comunidades, pero además que hubieran sido flagrantemente despojados durante el porfiriato, o sea, mediante la ley de baldíos. Ahora bien, amigas, amigos, esto realmente, si seguimos la letra de este ofrecimiento, pues no resolvía ni remotamente los problemas agrarios del país, porque no todos los habitantes del ámbito rural del país habían sido víctimas de la ley de baldíos, ¿sí? Y muchos otros habitantes digamos, del mundo rural mexicano tenían otros problemas muy diferentes. A lo mejor eran peones, a lo mejor eran medieros, a lo mejor eran aparceros, a lo mejor eran comunidades que tenían tierras mediante condueñazgo, pero tierras insuficientes. A lo mejor eran una antigua comunidad que había parcelizado sus tierras y que éstas habían sido vendidas a hacendados o habían sido adquiridas por el cacique del pueblo, por el más audaz. Así que no, el artículo tercero del Plan de San Luis no hubiera resuelto toda la problemática rural mexicana, porque, y lo voy a decir de manera, yo creo que muy, muy fácil de entender, la problemática rural de México era complejísima. En cada región y en cada estrato social había problemas distintos que no se resolvían simplemente mediante devolución de tierras a los que hubieran sido flagrantemente despojados, cito, durante el porfiriato. Aceptemos que esta propuesta pues no resolvía gran parte del problema, Pero sí había un asunto muy importante con ese párrafo del artículo tercero del Plan de San Luis. Aunque repito, no resolvía los problemas de buena parte de la población rural. Lo que sí hacía ese párrafo es que con ello Madero adquiría un compromiso, ¿sí? Un compromiso de reforma al ámbito rural, podemos decir casi un compromiso de reforma agraria. Adquiría porque lo prometía en un plan mediante el que estaba llamando a derrocar a Porfirio Díaz, mediante el plan que le dio el triunfo, ¿sí? Así que no cumplir con esas promesas, pues le traería reclamos y le traería finalmente el rompimiento con bases de apoyo que fueron utilísimos para vencer a Porfirio Díaz. Como sea, lo que estoy queriendo decir es que con este artículo tercero, bueno, con este último párrafo del artículo tercero, Madero estaba incorporando el tema agrario a un movimiento de reclamo organizado por él que era básicamente político, básicamente la no reelección. Bueno, pues ahora Madero ya estaba incorporando el tema agrario. Uno de los primeros, y no voy a decir personas, uno de los primeros grupos sociales en exigir que se cumpliera ese párrafo, ese artículo tercero del Plan de San Luis, fue Emiliano Zapata y la gente que lo seguía, la gente que lo apoyaba, no necesariamente nada más los que lo seguían, sino habitantes de los estados de Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, que a mediados de 1911, después de lo acordado en los tratados de Ciudad Juárez, pues ellos dijeron, no vamos a licenciarnos, no vamos a entregar las armas y volver a la vida cívica, a la vida pacífica, ¿sí? Hasta que se devuelvan las tierras. Nuestro licenciamiento no está, digamos, vinculado a la renuncia de Díaz. Eso para nosotros es un asunto secundario. Para nosotros lo principal es que si quieren que entreguemos las armas, si quieren que nos pacifiquemos, si quieren que regresemos a nuestra vida cívica, tienen que devolvernos las tierras antes, ¿sí? Esto, a mi modo de ver, es fundamentales. El segundo problema es que estos mismos grupos encabezados por Zapata, ¿sí?, le dijeron a Madero, bueno, nosotros no vamos a licenciarnos, no vamos a pacificarnos, no vamos a deponer las armas hasta que nos devuelvan las tierras, pero además queremos que nos devuelvan las tierras a las comunidades, no a los individuos. Entonces, aquí, amigas, amigos, ya hay una doble diferencia. Una es la devolución inmediata de las tierras. Y dos, que no, esta devolución no sea hecha a individuos en particular, sino a las comunidades, a los pueblos, ¿sí? Esto pues ya va a marcar diferencias que se van a prolongar, pues voy a decir años, pero podría decir decenios, ¿sí? Porque son dos visiones diferentes del mundo rural, de la problemática rural de México. No es un asunto de personalidades, no. Es un asunto de dos visiones distintas porque procedían de dos, digamos, realidades históricas distintas. Este es el asunto. Bueno, pues si esto sucedió, digamos, hacia junio, julio de 1911, para agosto hubo ya otro grupo que también, digamos, le reclamó a Madero el asunto agrario. Y me estoy refiriendo a Andrés Molina Enríquez, este intelectual nacido, abogado nacido en Jilotepec, Estado de México, que había tenido puestos judiciales y que a través de estos puestos judiciales había conocido la problemática, sí, rural, pero de verdad in situ, o sea, la había conocido vivo y directo. Entonces este hombre, que luego fue un intelectual y publicó un libro muy importante, Los grandes problemas nacionales, que simpatizaba con el movimiento reyista. Bueno, pues en agosto de 1911, antes de que Madero tomara la presidencia, pero ya con Porfirio Díaz en el exilio, presidencia interina de León de la Barra, para ser más preciso, pues lo que proponía el plan de Texcoco, entre otras cosas, es que se expropiaran tierras de las grandes grandes haciendas, ¿sí? Hasta 2.000 hectáreas, decía el plan, para que fueran estas hectáreas distribuidas, las hectáreas expropiadas distribuidas entre los campesinos, ¿sí? Bueno, pues lo cierto es que el plan de Texcoco, a diferencia de los zapatistas, pues no tuvo, digamos, grandes apoyos. La propuesta zapatista tenía un apoyo social y un apoyo regional. O sea, los campesinos de esa zona de Morelos, del Estado de México, estaban a favor de ese reclamo. El plan de Texcoco parece ser que no tenía bases sociales, ¿sí? Pero también lo que nos está queriendo decir, amigas, amigos, o al menos así lo entiendo yo, es que la falta de apoyo al plan de Texcoco en parte se debió a que Molina Enríquez no tenía, pues, las bases sociales que sí tenía Zapata. Repito, Molina Enríquez era un abogado intelectual y Emiliano Zapata, pues, era un miembro destacadísimo de las comunidades, que no es lo mismo. Entonces, el plan de Texcoco, el plan de Molina Enríquez, pues no tuvo grandes apoyos, ¿sí? No tuvo ecos, como podríamos decir en términos políticos, pero lo que nos estaba diciendo es que el reclamo agrario iba a ir generalizándose, porque ya era el segundo reclamo, y tercero, también nos estaba diciendo, nos estaba indicando, nos estaba dejando ver muy a las claras que el problema agrario era, sí, urgente, pero por otro lado, muy desigual, muy complejo. La promesa esta inicial de Madero y las actitudes de los, vamos a decirles, morelenses, aunque insisto, también hubo gente de Puebla. Bueno, el plan de Ayala se firmó en Puebla, en una comunidad poblana. Pero en fin, ese es tema, lo veremos en su momento. Él decía que la promesa inicial de Madero y las actitudes de los morelenses y de Molina Enríquez y de los demás firmantes del plan de Texcoco, junto con muchas tomas de tierras, tomas auténticas, ¿sí? De tierras, pues obligaron a Madero ya durante su presidencia, ¿sí? A tomar actitudes más, digamos, concretas, más de política pública. Ahora bien, desde antes de que Madero asumiera la presidencia, todavía durante la presidencia interina de León de la Barra, Madero presionó para que en el gobierno interino de León de la Barra se estableciera una comisión dedicada a estudiar la problemática agraria del país. Ahora bien, esta comisión estuvo conformada o debía conformarse por tres ingenieros, lo cual quiere decir que Madero percibía o Madero estaba convencido más bien de que la solución al problema agrario tenía que ser técnica, tenía que intervenir los agrimensores, ¿sí? Para hablar de extensiones, de tamaño. Segundo, en esa comisión, repito, a establecerse durante la presidencia interina de León de la Barra, además de los tres ingenieros, debía incluir dos abogados, lo cual quiere decir que Madero quería una solución legal, no tomas de tierras directas, sino una solución legal. Por cierto, también Madero propuso que en esa comisión hubiera hacendados, ¿sí? ¿Por qué? Porque Madero estaba convencido que la hacienda manejada de manera eficiente era la unidad más productiva de aquellos años. No voy a discutir si la hacienda es la unidad productiva más productiva de toda la historia de México. No, yo me estoy refiriendo a que Madero, hacendado él, de familia de hacendados modernos, ¿sí? Dinámicos, empresariales, pues estaba convencido de que ellos eran los que mejor conocían el problema del campo. Y además, esta comisión debía ser presidida por el secretario de Fomento, ¿sí? Y el secretario de Fomento, bueno, pues indicaba que debía ser una comisión presidida por el gobierno, una comisión que propusiera políticas públicas. Bueno, ya cuando se consolida esta comisión, ya con el gobierno de Madero, pues el secretario de Fomento era nada menos que su primo Rafael Hernández Madero, creo que era su segundo apellido, era un primo muy cercano, ¿sí? También hacendado. Entonces, la presencia de Rafael Hernández ahí como secretario de Fomento y a partir de las propuestas de los miembros de esta esta comisión, pues se creía que la solución era técnica, repito. Entonces esta comisión llegó a proponer uno, que se aumentara la producción agrícola de México gracias a la irrigación. Pero en ese sentido estaban hablando más bien de un problema agrícola, no de un problema agrario, ¿sí? También esta comisión propuso, llegó a la conclusión de que hubiera una redistribución limitada de las tierras, pero no mediante la expropiación como lo proponía el plan de Texcoco y también el plan de Ayala, obviamente, sino mediante, no era mediante expropiación, sino mediante venta de algunas parcelas, ¿sí? Que los hacendados pues vendieran parte de sus tierras, claro, en condiciones favorables para los compradores, pero ahora vamos a ver quiénes podían ser los compradores. Presidida por el secretario de Fomento, que además era su primo, Rafael Hernández, un primo muy cercano, también conocedor de los asuntos agrícolas de México, también el hacendado. Bueno, entonces lo que ellos acordaron es que más que expropiación, las haciendas, sobre todo las haciendas que tenían una extensión inmanejable de tierras, pues vendieran parte de sus propiedades en términos favorables a los compradores. Ahora, dado que era un problema porque las personas que deseaban tierra no tenían los recursos para comprar esos lotes, bueno, pues lo que se acordó es que el gobierno fuera el que comprara tales tierras y que luego, mediante emisión de bonos, pues redistribuyera esas tierras. Por cierto, también quedaba prohibidísimo que el gobierno comprara tierras arriba de precio, porque no faltó el sospechosista que pensó que podía convertirse esto en buen negocio incluso para los hacendados. Bueno, pues esta propuesta de la comisión encabezada por Rafael Hernández es más o menos contemporánea del plan de Ayala, finales de 1911, plan de Ayala es de finales de noviembre de 1911. Bueno, pues la comisión siguió trabajando durante la presidencia de Madero. Proponía intensificar los cultivos, también proponía que se estableciera una educación agrícola técnica en diferentes escuelas en diferentes partes del país para beneficio de la población rural, que se adquiriera maquinaria, en fin, era una propuesta, pues sí, que podía resolver problemas, positiva, pero el problema es que no atendía la urgencia del reclamo. Y además, insisto, todo esto era, digamos, en base a la Constitución de 57, en base a las leyes liberales de mediados del siglo XIX, leyes que proponían la parcelización de los ejidos, esto es, las tierras de las comunidades tenían que ser repartidas en pequeños lotes a los miembros de esa comunidad, y además para evitar que estas fueran vendidas inmediatamente y concentradas por el cacique del pueblo o por el hacendado vecino, pues disponía que eran parcelas inalienables por 20 años, pero bueno, pues 20 años pasaron muy pronto y ya para el porfiriato esa disposición legal pues no funcionaba. Pero repito, la comisión compraría tierras de los hacendados, también recuperaría tierras de los terrenos baldíos. El problema de los terrenos baldíos es que estaban en zonas muy lejanas, en zonas, vamos a llamarle periféricas, y muchas veces en zonas que no eran adecuadas para la agricultura. También la comisión esta tendría que delimitar, poner a disposición de los potenciales compradores los terrenos nacionales. Y esta comisión, bueno, se encargaría de organizar la venta de estos lotes en lotes pequeños. Había un límite, creo que era 200 hectáreas, bueno, no creo, eran 200 hectáreas, en términos accesibles. La idea no era regalar tierras, ni tampoco depender de devoluciones de tierras, que voy a decir ahorita supuestamente usurpadas, y digo supuestamente usurpadas porque las comunidades o los individuos tenían que documentar que efectivamente habían sido flagrantemente usurpadas. Pero en fin, esto era más o menos lo que disponía el gobierno de Madero. Claro, asumiría los costos, las pérdidas. Pero repito, el problema mayor es que la gente que necesitaba tierras, la gente más pobre del ámbito rural mexicano, del escenario rural mexicano, pues sí, carecía, deseaba tener tierras, pero carecía de los recursos para iniciar la compra. En ese sentido, y voy a ser muy duro, la reforma pues parecía no beneficiar a los más pobres del aparato del mundo rural mexicano. ¿Sí? Esto, a mi modo de ver, pues trajo muchos reclamos y muchas desilusiones. Esta reforma, repito, bueno, esta propuesta de la Comisión, sí, yo creo que podemos llamarla una propuesta de reforma agraria, aunque tenemos que decirlo muy claro, no era una propuesta radical y además pues dependía de muchas condiciones previas: que los hacendados vendieran, que el gobierno adquiriera, que el gobierno lotificara, que el gobierno consiguiera compradores. Era una reforma, digamos, con muchos condicionamientos o con muchos pasos, y esto pues claro está, implicaba tiempo y la urgencia de quienes habían tomado las armas era clarísima, ¿sí? Ahora, por otro lado, los hacendados, contra lo que dije, que algunos pudieron pensar que a lo mejor iban a hacer negocios o había la posibilidad de hacer negocios vendiendo tierras excedentes, pues la verdad es que muchos hacendados no estuvieron conformes con la propuesta de esta comisión, porque cualquier cambio, ¿sí?, les resultaba intolerable, porque cualquier cambio sentaba precedentes, ¿sí? Y lo que no querían es que se legitimara cambio alguno, que se iniciara procesos de cambio, procesos de transformación. Esto es algo que los hacendados no estaban dispuestos a aceptar. Ahora, los trabajos de la comisión, pues sí, efectivamente se echaron a andar, y para abril de 1912 había trabajando en el país 13 comisiones deslindadoras. O sea, estos ingenieros que mencioné como parte sustantiva de la comisión, pues armaron grupos para que en diferentes entidades del país se empezaran a hacer deslindes, mediciones, ¿sí? Y para mayo de ese 1912 se puede decir que ya estaban deslindadas 70 mil hectáreas. Claro, ustedes podrán decir que 70 mil hectáreas son muy pocas, ¿sí? A lo mejor era menos que el tamaño de un gran latifundio. Bueno, pero era el inicio de un proceso. Estos miembros de la comisión, repito, que ya habían logrado el deslinde de 70 mil hectáreas, los habían puesto a la venta en lotes de hasta 200 hectáreas. Entonces, si ustedes hagan la división entre 70 mil y 200 hectáreas para sacar más o menos el número de beneficiados, ¿sí? La venta de estos lotes, como ya lo insinué, avanzó muy lento porque los más necesitados de conseguir tierra pues no tenían recursos para comprar esos lotes, ¿sí? Ahora, por lo que se refiere a los terrenos que procedían no de haciendas excedentes, sino de lotes baldíos, ¿sí? Bueno, perdón, terrenos baldíos, pues lo que pasa es que los campesinos de México que carecían de tierra se vieron ante una disyuntiva: o permanecer en su región o ir a regiones muy distantes, para hacerse de estos lotes procedentes de tierras, de terrenos baldíos. La verdad es que pues no querían abandonar su región, y podemos decir que la venta de estos lotes avanzó muy lento, por decir algo. A lo mejor podríamos decir que en términos generales pues no hubo tal adquisición de tierras. Así que, en síntesis, aunque hubo hacendados dispuestos a vender parte de sus tierras, aunque Madero ofreció que iban a llegar a deslindarse 20 millones de hectáreas, imagínense, para mayo había 70 mil, bueno, subir de 70 mil a 20 millones, pues no le alcanzaría ni todo su gobierno, pero para desgracia suya, su gobierno fue interrumpido, fue derrocado medio año después, ¿sí? Entonces, en general, la conclusión podría ser que no funcionó esta propuesta y que hubo muy poco cambio de propietarios de estas tierras. Bueno, pues ante el... Me cuesta decirlo, pero no encuentro otra palabra, ante el fracaso de esta propuesta de reforma, de solución de los problemas agrarios del país, a finales de 1912, de hecho a principios de diciembre, 4 de diciembre de 1912, el diputado Luis Cabrera, por cierto, muy amigo de Molina Enríquez, aquel autor de el plan de Texcoco, también exreyista como él, también abogado pueblerino. Si Molina Enríquez lo era del Estado de México, de Jilotepec, pues Luis Cabrera lo sería por la zona de Zacatlán de las Manzanas en Puebla. Así que este diputado Luis Cabrera propuso un plan, ¿sí? Propuso una reforma avalada por otros diputados. Voy a mencionar algunos: Roque González Garza, ¿sí? Adrián Aguirre Benavides, muy cercano a Madero, José Natividad Macías, un abogado guanajuatense. Y bueno, cerca de 60 diputados acompañaron la propuesta de Luis Cabrera, firmaron, se adhirieron a la propuesta de Luis Cabrera. He de decir que, pues, prácticamente todos estos diputados eran del grupo del bloque de los renovadores, o sea, de los maderistas, ¿sí? Bueno, pues la propuesta de Luis Cabrera, básicamente, restaurar los ejidos de las comunidades, pero como propiedad comunal, como propiedad del pueblo, como propiedad de la comunidad, y no de sus individuos cabeza por cabeza, ¿sí? Y además contemplaba la expropiación de tierras en mal habidas, y también contemplaba la expropiación de tierras necesarias para la sobrevivencia de estas comunidades. Una era mediante restitución, cuando demostraban que habían sido flagrantemente despojadas de sus propiedades, y la otra era la vía de la dotación. Si no podían demostrar que habían sido usurpadas, pero si podían demostrar que requerían urgentemente de tierras, pues entonces se iba a un proceso de dotación que exigía un pago indemnizatorio a los hacendados. Cuando se trataba de una usurpación, pues se aplicaba el principio de la restitución, y en ese sentido no habría pago expropiador, no habría pago, digamos, para los hacendados. Esta idea era radicalmente distinta a la de Rafael Hernández, y la conclusión que yo me hago es, me pregunto, amigas, amigos, si esta propuesta tan radical en materia agraria, ¿sí? Vamos a decir que es prácticamente el antecedente directo del artículo 27 y antes de la ley del 6 de enero de 1915. Bueno, me pregunto, y con esto vamos a corte, esta propuesta de estos diputados renovadores, o sea, diputados maderistas, trajeron el cuartelazo de febrero de 1913, o sea, 2 meses después, ¿sí? Es que fueron muchas las objeciones a esta propuesta de reforma agraria del diputado Luis Cabrera, que apareció, digamos, en 1911, mediados de 1911, y ya muy seriamente a finales de ese año con la propuesta de la Comisión Hernández y con el plan de Ayala Zapatista. Pero lo que quiero decir es que, si bien era un tema nuevo, porque el movimiento antireeleccionista había comenzado con temas políticos y en concreto con la no reelección de Porfirio Díaz, bueno, pues ya vimos que Madero que expresó al respecto, que se creó la comisión presidida por Rafael Hernández, que hubo otra propuesta legislativa encabezada por Luis Cabrera, pero firmada con la adhesión de otros 60 diputados maderistas, que además hubo el plan de Texcoco, el de Texcoco, que además hubo el plan de Ayala, y bueno, hubo otras. Parece ser que hay varias propuestas más hechas por otros diputados, pero además hubo otras propuestas. Yo por eso les decía, amigas, amigos, que esto hay que verlo no limitándonos, a la propuesta del presidente en turno, sino viendo todas las propuestas que se pusieron sobre la mesa. Y bueno, pues en 1910, este hacendado Braniff, que era muy activo en política, bueno, pues él lo que propuso en 1910 hace el año de la elección. Él lo que dijo es que la solución del problema agrario mexicano no era tanto por el lado de las comunidades, sino que las pequeñas y las medianas propiedades requerían de créditos para mejorar su productividad. O sea, él veía el problema en otro lado, no en las comunidades, sino en la productividad de las pequeñas y las medianas propiedades. Winstano Luis Orozco, en 1911, este también gran conocedor de la problemática agraria rural mexicana, pues él lo que proponía es que el gobierno adquiriera todas las grandes haciendas o todas las grandes haciendas posibles en disponibilidad de ser adquiridas para que procediera a repartirlas entre los mexicanos que carecían de tierras. También hubo un señor conocido, Carlos Basabe del Castillo Negrete, igual en 1911, pues él lo que propuso fue que a través de bancos hipotecarios hubiera venta de tierras, venta de haciendas. Antenor Sala también propuso, pero esto ya fue en 1912, que la solución, y lo dijo en un folleto famoso, él propuso que hubiera inmigración para traer población, digamos, más capacitada al campo mexicano. Y también propuso este Antenor Sala que se organizaran colonias agrícolas militares, algunas de ellas con veteranos de la Revolución, y que se crearan estas colonias agrícolas militares, se les dieran tierras, sobre todo a los jóvenes que carecían de recursos para adquirirlas. Otra propuesta que se hizo por esos meses fue crear una caja de préstamos, ¿sí?, para que los propietarios hicieran obras de irrigación y demás. En fin, la existencia de tantos proyectos quiere decir que no había un proyecto, digamos, central, un proyecto que estuviera más consolidado que los demás. Entonces, cuando hay muchos proyectos para resolver un problema, es como decir, no hay soluciones de problema. Muchos proyectos es igual a no proyecto. Hubiera sido mejor tener dos o tres, pero con más, digamos, más anuencia, más consenso. Y además, pues, todo esto nos vino a demostrar, o realmente lo que uno puede leer después de todos estos planes, es que los hacendados quedaron alarmados ante todas estas propuestas. Piensen ustedes en las de los zapatistas, piensen ustedes en la del plan de Texcoco, de Molina Enríquez, en fin. Los hacendados quedaron alarmados y, en cambio, los sectores populares quedaron insatisfechos porque percibieron que en el gobierno no había una conciencia de que el problema era urgente, que en el gobierno de Madero no había la suficiente voluntad política para hacer ese cambio. Estaban convencidos de que para enfrentar un problema tan grave como el de una reforma agraria en un país rural como México, con las desigualdades que había en México en términos de ingresos, en términos de cultura, pero también en términos de acceso a la propiedad rural, bueno, pues ellos estaban convencidos de que lo que se requería era más voluntad política, más compromiso, como se podría decir, con ese cambio. Bueno, amigas, amigos, si se fijan, hemos estado analizando propuestas legislativas, unas propuestas gubernamentales, otras, la comisión encabezada por Rafael Hernández, propuestas en planes y programas de grupos opositores. Bueno, pues para que esos planes pudieran ponerse en práctica, primero ese grupo opositor tenía que ganar, tenía que derrocar al gobierno para poner en marcha su plan. O sea, la situación era en ese sentido muy ambigua, pero hubo un cambio real que no depende o no dependió de las propuestas gubernamentales, legislativas, ni de los planteamientos de grupos opositores. Me estoy refiriendo a que hubo un cambio real con la disolución del aparato estatal previo. Esto es, con la ida de los gobernadores, con la salida de los jefes políticos, pues se desmanteló el aparato de dominio, digamos, el aparato de las fuerzas del orden, para ponerlo en unos términos. ¿A qué me estoy refiriendo, amigas, amigos? A que con la llegada de Madero, con la salida de Díaz, salieron también en todos y cada uno de los estados del país, terminaron por salir con diferencias de tiempo, pero todos los viejos gobernadores porfiristas. Y también salieron los jefes políticos designados por estos viejos gobernadores porfiristas. Y los cuerpos rurales que habían servido durante la segunda mitad del siglo XIX para imponer el orden público en el campo, pues, digamos, habían envejecido y habían perdido fuerza ante los nuevos cuerpos rurales procedentes de los grupos que habían hecho la revolución. En otras palabras, amigas, amigos, la alianza hacendados, gobernadores porfiristas, jefes políticos y jefes de cuerpos rurales se había desplomado, se había pulverizado. Para mediados de 1911 o a partir de mediados de 1911 tenemos ya nuevos gobernadores, nuevos jefes políticos, nuevos cuerpos rurales con gente, como lo dije al principio de la emisión de hoy, con gente con otros orígenes socioeconómicos, ¿sí? Ya no miembros de las oligarquías, y no solamente con diferentes orígenes socioeconómicos, sino que con diferentes posiciones ideológicas. Ahora, a diferencia, y este es el punto fundamental, a diferencia de que los hacendados que perdieron poder, perdieron capital político al caer el porfiriato, al disolverse el porfiriato. Bueno, con los campesinos sucedió todo lo contrario, y sobre todo con los campesinos que habían participado en la lucha. Pero podemos decir que con todos los campesinos, pero en particular los que habían participado en la lucha, adquirieron capital político, adquirieron relevancia pública, claro, en sus regiones. Y esto les permitió tomar tierras, no esperarse a que llegara la comisión a hacer el deslinde y asignar tierras, no, tampoco esperarse a que llegara un financiamiento, no, las tomaron simplemente o movieron las mojoneras de sus propiedades respecto a las propiedades de las haciendas vecinas, pidieron elevación de jornales, los que eran medieros, aparceros y peones también, exigieron mejores condiciones socioeconómicas. Incluso podemos decir que hubo un proceso de organización, con todas las dificultades que puede haber en una organización política en el ámbito rural tan desagregado, tan atomizado, ¿sí? Bueno, pues se empezaron a ver algunas organizaciones campesinas, pero repito, aquí lo que importó fue la toma de tierras, y los aumentos de salarios, las mejoras en las condiciones laborales de medieros, aparceros, peones. Bueno, lo que cambió, lo que estoy queriendo decir, amigas, amigos, es que cambió la balanza de poder en el campo. Unos perdieron capital político y otros lo ganaron, ¿sí? Y esto, bueno, no voy a despreciar la importancia de los planes y de las propuestas gubernamentales y de la comisión tal y de la propuesta legislativa de Luis Cabrera. Sí, todo es importante, todo es parte de una transformación. Una transformación se dio en los ámbitos políticos, gubernamentales, ejecutivos, legislativos, en los grupos políticos de oposición. Y otro cambio se dio en el mundo rural, en el mundo en donde dominaban los campesinos, ¿sí? Y bueno, esto nos va a ayudar a entender lo que va a pasar en los siguientes meses y años de la Revolución Mexicana. Pero la conclusión que podríamos sacar en este momento es que el gobierno de Madero, o más bien corrijo, durante el gobierno de Madero hubo propuestas vinculadas a ese aparato político, pero también hubo propuestas de gente contraria a ese gobierno, ¿sí?, que se comprometieron ya con los cambios en materia agraria, ¿sí? Y bueno, pues aunque se diga que Madero no tenía propuestas de cambio social, creo que debe quedar muy claro pues que sí, vaya que sí lo tenía. Era una propuesta, no podemos decir que una propuesta radical ni una propuesta de solución que traería soluciones urgentes, pero sin lugar a dudas tenemos que aceptar que en el gobierno de Madero también hubo propuestas de cambio social y que es absolutamente inaceptable esta idea de que con Madero únicamente hubo propuestas de cambio político. No, para nada. El maderismo fue mucho más que eso. Y bueno, espero seguir tratando estos temas de propuesta de cambio social en las próximas emisiones. Nos iremos a temas como la propuesta en materia laboral. Podemos adelantar que se va a dar algo parecido a lo que se dio en este ámbito rural. Pero, amigas, amigos, el periodo maderista fue un periodo interesantísimo, y quien lo quiera sintetizar, quien lo quiera simplificar diciendo que solamente hubo cambios políticos de nivel cupular al máximo de la pirámide, la punta de la pirámide, se está equivocando. El gobierno de Madero fue un periodo interesantísimo de nuestra historia. Seguiremos hablando de él en las próximas emisiones.
Historia para todos. Los pasajes más representativos de la historia de México, narrados por el doctor Javier García Diego. Historia para todos. Instituto Mexicano de la Radio.